este contexto de internacionalidad, en cuanto a lo que está ocurriendo en Colombia, estamos en comunicación telefónica con Augusto Grilli Fox. Ya es compañero de la radio, ya lo tenemos bastante cerca. Así que buen día, Augusto, desde acá de la radio te saludamos.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto el contacto.
Augusto, contanos acerca de lo que está pasando en Colombia, que si bien acá en Argentina no está siendo muy informado a la gente porque hay como una censura mediática, ¿puede ser?
Sí, totalmente. De hecho, para ir desde, le buscamos una especie de principio a esto. La semana pasada se empezaron a dar distintas manifestaciones en contexto de una ley de modificación de reforma tributaria que habían presentado el ahora ex ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, quien renunció este domingo, justamente porque desde el miércoles hasta el día de hoy se han dado distintas manifestaciones, las cuales han dejado resultados y consecuencias gravísimas. Hacemos referencia a que algunos organismos gubernamentales plantean 19 fallecidos, algunas organizaciones de derechos humanos plantean que los fallecidos son más de 30. Hablamos de más de 800 heridos y se calculan que hay 89 desaparecidos, lo cual es un dato de una gravedad absoluta. Sí. De esos 89 han encontrado a dos personas, pero hay 87 personas que no se conoce el paradero. Hay denuncias muy graves por la grave intervención policial que se ha dado. De hecho, muchos organismos internacionales, la ONU, la Comunidad Europea, también como la OEA, entre otros, han generado informes en los cuales le hacen la solicitud al gobierno de Iván Duque de que cesen con la violencia policial. En relación a lo que era la reforma tributaria, esto podríamos decir que no es un antes y un después, o sea, no es un fenómeno en particular, sino que es la consecuencia de un rechazo hacia la gestión de Iván Duque en materia social desde el 2018, donde ha tenido encontronazos con movimientos estudiantiles, sindicatos, movimientos indígenas, y básicamente lo que planteaba esta reforma era generar un ingreso desde ahora hasta 2030 de alrededor de 6.300 millones de dólares, y se pretendía que estos fuesen con la modificación del IVA, incorporándolo al pago de servicios como la luz, el gas, el agua, entre otras medidas, aparte de la ampliación del IVA. ¿Qué es lo que generó esto? Un repudio muy fuerte por parte de la oposición y sectores sociales en relación a que las consecuencias, los desbarajustes económicos que había sufrido Colombia como consecuencia del COVID-19, los estaba pagando los sectores que más asfixiados estaban. Bueno, hablamos de la clase media y la clase trabajadora. Entonces, lo que se da acá, en su momento se le pregunta a Carrasquilla, al exministro de Hacienda, qué es lo que cómo estaba planificada esta financiación, y él lo que dice es el 73% de este endeudamiento, de este recorte, lo van a pagar los ciudadanos individuales, y el 27% lo van a pagar las empresas. Justamente es acá donde radica que el reordenamiento económico no lo paguen la clase media y la clase trabajadora en relación a la propuesta que habían generado. Ahora, por lo pronto, Iván Duque ha tratado de convocar al diálogo, pero tiene un discurso que la verdad que es poco creíble, en el sentido de que por un lado llama al diálogo convocando actores políticos, sociales, vinculados también a los derechos humanos, pero por otro lado respalda vehementemente el actuar y el accionar de las fuerzas de seguridad, que hoy por hoy planteo de nuevo que la situación es muy grave. La gravedad también la manifiesta el propio ministro de Defensa, haciendo referencia a que en ninguna conferencia de prensa ha hablado de las víctimas, de los muertos, y en todo momento ha estado responsabilizando a que esto ha estado financiado por sectores de la FARC o por sectores del Ejército de Liberación Nacional, cosas que no han sido demostradas. No estoy diciendo que no haya pasado, no, pero de ahí a confirmarlo con la vehemencia que lo ha hecho, llama la atención, y sí creo que están las condiciones planteadas para hacer referencia a que justamente hoy en Colombia se está viviendo sin duda un estallido social que se suma a uno más, aparte del de Chile, del de Ecuador y del de Perú, ¿no?
Sí, se habla también de que este estallido social, el que ha surgido a partir de esta reforma, fue como el punto cúlmine que pudo soportar las masas populares. Dijeron, hasta acá llegamos, y a partir de ahora vamos a salir a reclamar, porque no solamente por las reformas, sino por todo lo, como mencionabas vos, por todas las medidas que había estado tomando el gobierno de Iván Duque.
Totalmente, de hecho yo creo que los números también hablan por sí solos. Estamos hablando de que en Colombia, en un contexto de pandemia, donde también el cansancio social se acrecenta, donde las campañas de vacunación no han sido buenas, es la realidad. Hay que tener en cuenta que la pobreza ha llegado, perdón, que la desocupación ha llegado al 16,8% y que el índice de pobreza está en el 42,5%, y que la mitad de los colombianos de 50 millones están en informalidad. Hablamos de que alrededor de 21 millones de colombianos están en situación de pobreza. Y esto, efectivamente, si tenemos en cuenta que en el 2018 las principales confrontaciones del gobierno de Iván Duque se generan justamente con los sectores que más necesidades tienen, y encima se pretende estabilizar la economía de Colombia y brindar garantías a nivel exterior para no perder puntajes ante los distintos organismos, presionando a los sectores trabajadores y clase media, creo que esto era inevitable y estamos viendo los resultados en forma concreta, ¿no?
Y también quería preguntarte con respecto a las repercusiones que te ha venido a nivel internacional, porque algo también que llamaba la atención es que Estados Unidos y la Unión Europea hacían mención también a esta cacería que están haciendo por parte de las Fuerzas Armadas hacia el pueblo colombiano.
Exacto, de hecho el propio Departamento de Estado de Estados Unidos se ha manifestado sobre el tema y le ha pedido cautela al gobierno de Colombia en relación a todas las denuncias que se están dando, metiéndonos más de lleno por ahí en la situación, puntualmente en la ciudad de Cali, que es la capital de la provincia del Valle del Cauca. La situación es muy compleja, de hecho se han trasladado en cantidad de efectivos de distintas fuerzas, alrededor de 3.000 efectivos, ya son 5 las víctimas demostrables y 33 los heridos de gravedad también. Hay que interpretar que esta situación ha llegado al punto de que, por ejemplo, se hizo presente la responsable en materia de derechos humanos en Colombia, en la ciudad de Cali, y sus asesores, su equipo también recibió amenazas y amedrentamiento por parte de las fuerzas de seguridad. Entonces hablamos de una situación delicada que hay que tener, que tiene que estar la comunidad internacional como lo está haciendo, pero creo que con una respuesta concreta y efectiva, o sea, no se puede dar ningún tipo ni forma de diálogo por parte del gobierno de Iván Duque cuando en las calles están asesinando y están violentando en forma permanente a los manifestantes.
Y la ONU también hacía mención con respecto a lo que está ocurriendo a Colombia, ¿no?
Totalmente, de hecho la OEA ha estado en el ojo de la tormenta, hemos visto el papel el triste papel que ha desarrollado Almagro, el responsable en relación al rol que cumplió la OEA en el golpe de Estado en Bolivia, y la figura en relación a los intereses de la región, pero en este caso hasta la propia OEA se ha manifestado en contra de la situación que se ha dado en Colombia, y además hay que tener en cuenta que Amnistía Internacional le ha pedido a España que no vaya a proveer armamentos a Colombia, justamente por la situación que se está dando, por el uso indiscriminado de las fuerzas públicas.
¿Y cómo crees que esto puede llegar a repercutir para futuro para Colombia y también cómo nos afecta a Latinoamérica? Porque hace un ratito charlábamos también con Frank de que el gobierno de Iván Duque se dio en una elección en masa en Latinoamérica de las fuerzas derechistas. Aquí en Argentina tuvimos a Macri, en Chile está Piñera, bueno, hay varios países dirigentes de gobierno derechistas, si se quiere, en Latinoamérica.
Sí, tal cual, de hecho eso le puede sumar en el Uruguay Luis Lacalle Pou y en Paraguay Mario Abdo Benítez. Hay que tener en cuenta el contexto global que estamos viviendo. Yo me he quedado muy impresionado en relación al discurso de Joe Biden que dio a los 100 días de gestión, en relación de que por ahí estos discursos o estas posiciones de derecha se están quedando un poco solas en relación a que en el gobierno de Donald Trump encontraban un asidero o un acompañamiento. No estoy planteando que Joe Biden o que los Estados Unidos tengan una perspectiva absoluta y convencidamente socialdemócrata, pero por lo menos el discurso que planteó el otro día se parecía bastante a eso. Escuchar a un presidente de los Estados Unidos hacer referencia a que, más en palabras textuales, básicamente lo que planteó fue que le pedía a Wall Street cooperación y le pedía también que entendieran que la construcción de Estados Unidos se hizo mediante la clase media, y a la clase media la formaron los sindicatos. La verdad que escuchar esas palabras en un presidente de los Estados Unidos me parece algo positivo y absolutamente opuesto a las políticas que venía desarrollando y ampliando Donald Trump. También plantear que la lógica de la teoría del derrame en materia económica fue muy criticada por Joe Biden, haciendo referencia a que había que injertar fondos e inversión en infraestructura. O sea, esos discursos a las derechas latinoamericanas las dejan en una posición incómoda, las dejan en una lógica individual con la cual se les complica un poco si no tienen la mirada o el acompañamiento desde el norte como se han acostumbrado históricamente a tener, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué diferente hubiese sido el contexto en Estados Unidos y tal vez para Latinoamérica si hubiese sido reelecto Trump como presidente de los Estados Unidos?
Totalmente, totalmente. Eso es algo que trato de marcar en el sentido de que las políticas que se hubiesen aplicado, sobre todo para nuestra región, son absolutamente distintas. De hecho, se dio una particularidad. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, tiene como presidente a Mauricio Clever Carone, que es un ex legislador, un ex senador norteamericano, que Donald Trump colocó como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que quedó justamente en las antípodas ideológicas de Joe Biden. De hecho, la figura de Clever Carone es bastante incómoda y estamos hablando de una persona con una perspectiva absolutamente lógica. Él es cubano, él tiene ciudadanía cubana y es un anticastrista duro y tiene una perspectiva de construcción absolutamente ideologizada en contra de la perspectiva, podríamos decir, socialdemócrata, desarrollista latinoamericana. Es ahí donde uno piensa cuál hubiese sido el norte para la región en relación a el Banco Interamericano de Desarrollo con un trumpista y con Trump en el gobierno de los Estados Unidos. También hay que ver qué planes tenía en su momento un Donald Trump, que si bien algunos analistas plantean que fue por el Banco Interamericano de Desarrollo, también podría haber ido por el Banco Mundial. Hay que ver también cuál va a ser la lógica de construcción que se va a ir dando en un contexto en el cual las discusiones, sin duda para mí, van por el lado, por la lógica del multilateralismo, por una perspectiva sanitaria y por una perspectiva medioambiental, en la cual Estados Unidos pretende, sin duda, volver a ocupar el lugar que, con esta lógica aislacionista de Donald Trump, se dio a Rusia y a China. Entonces vemos también una suerte de juego geopolítico permanente, en el cual, mediante la diplomacia y mediante distintas herramientas, Joe Biden está tratando de recuperar ese espacio de jerarquía que tuvo durante mucho tiempo los Estados Unidos.
Bien, y quería preguntar también cómo afecta o cómo, qué repercusiones ha tenido Argentina con respecto a este contexto en el cual hoy el epicentro es en Colombia en cuanto a las protestas sociales.
Bien, mira, yo tengo un análisis que hay algunos que lo avalan, hay otros que lo critican. Yo creo que hoy por hoy en la Argentina, en relación a los reclamos que se han generado en los estallidos sociales de Chile, de Ecuador, de Colombia, por ejemplo, de Perú, yo creo que la Argentina por ese lado no tiene un riesgo tan real o tan concreto como han tenido estos países. La discusión no va por una cuestión coyuntural, sino va por una cuestión en profundidad de derechos o de pelea de derechos no adquiridos o adquiridos. La Argentina ha tenido un proceso entre el 45 y el 55 en los cuales se adquirieron derechos que ni la falta de democracia los ha podido destruir, que justamente representan la salud pública, la capacidad de tener accesos a educación pública, además de tener un sistema previsional solidario. Este en su momento corrió riesgos, pero se volvió a recuperar. Yo creo que eso da como una suerte de tranquilidad en derecho adquirido que lleva a que no se tengan que plantear estos históricos reclamos que se han dado tanto en Chile como en Perú como en Ecuador. De hecho, en la discusión concreta en Chile es, ¿hay salud, educación de calidad? Sí, pero ¿para cuántos? Esa es la discusión concreta.
¿Y a qué costo?
En Argentina, tal cual, totalmente. En la Argentina se debe potenciar y mejorar la calidad de la educación, la calidad de la educación, de los sistemas jubilatorios, sin duda. Pero en la Argentina estos derechos adquiridos, mal que bien, llegan a una masa mucho más amplia y la discusión es otra, es cómo potenciarlos, cómo llegar con la calidad. Pero si vemos la situación de Chile, por ejemplo, Chile es uno de los 5 países más desiguales del mundo, donde los sectores privados aglomeran la mayor cantidad de recursos. En la Argentina, insisto, falta mejorar cosas, sí, un montón, pero la discusión pasa por otro lado. Y yo creo que los riesgos de inestabilidad que puedan llegar a haber en la Argentina están más que todo representados por sectores de aglomeramiento, por sectores privados y por algunos medios de comunicación.
Bien. Augusto, te agradecemos el contacto y seguramente seguiremos charlando a ver cómo siguen repercutiendo estas cuestiones latinoamericanas en Argentina y también, en consecuencia, cómo también nos afecta al mundo, porque es, aunque no queramos y nos parezca tan lejano, siempre por algún lado o por el otro nos termina afectando a los individuos aquí en Argentina.
Totalmente, me comparto, hay que estar atentos a los contextos, a la realidad que se va dando, porque hoy por hoy vivimos en un mundo absolutamente globalizado, el cual no hay que rechazar esa lógica, sino que interpretarla y apostar a un multilateralismo en el cual podamos entre todos salir de estas condiciones, de esta situación, de la cual creo que las, por lo menos las herramientas para salir mejores están, de ahí en más los desafíos de los distintos, de las distintas gestiones.
Muy bien, Augusto, te agradecemos el contacto.
Un fuerte abrazo, es muy lindo.
Abrazo. Ahí pasaba Augusto Fox Grilli, que nos contaba justamente sobre acerca de este contexto de Colombia y también cómo nos afecta aquí en la Argentina y dándonos un paneo mundial en cuanto al día de hoy. 56 pasan de las